Bien, muy buenos días, hermanos. Te saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, oh Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en este día. Este tiempo que tenemos, Señor, de reunión, de comunión en el Espíritu, contigo y entre nosotros mismos. Señor, en anhelo de ser la iglesia de estos tiempos y que esta luz resplandezca, oh Señor Jesús, en todo lugar. Padre, necesitamos siempre de ti. Eres nuestra vida y eres nuestro alimento. Y al igual, Señor, que nuestra boca de ti da gloria, honra, Señor, al Rey de Reyes, también recibimos de ti tu Espíritu, Dios mío, y las palabras que nos ayudan a mantenernos firmes en ti. Abre, Señor, nuestro entendimiento y ayúdanos. Bendice este tiempo, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy nos toca la introducción a la carta escrita a Tito. Así que mientras abre sus Biblias, Tito, carta que fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Estamos a 34 años de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y es en el mismo año donde también escribió la primera epístola a Timoteo. De hecho, posiblemente diciembre del 63 o los enero del 64, Pablo haya escrito la carta a 1 de Timoteo, y esta carta se escribe posterior, casi unos 9 o 10 meses posterior. Bien. Le voy a pedir que, si tiene posibilidad, busquen sus mapas entre los viajes de Pablo, cualquiera de ellos. Y ve allí en la región que está de Grecia, abajo de ella inmediatamente se destaca una isla, ¿sí?, que se llama Creta. ¿La ubica? Bien. Ve a Creta de allí, ve a qué cerca que está de Grecia, como a su vez es un punto medio entre la zona norte de África y lo que es el sur de Europa. Así que era una isla que servía de puente y conectaba estas dos regiones, Asia Menor, Macedonia, y el sur, que era el norte de África. Bien, les hablo así para que podamos entrar un poco en el contexto histórico. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién era Tito? ¿Quién era Tito? Bueno, podemos resumir 2 Corintios 8, 23. Dice allí Pablo, por el Espíritu, escribiéndole a los hermanos en Corinto: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Bien, un lindo detalle de Pablo al referirse no solamente a los colaboradores, a Tito solamente, sino también a muchos de los que estaban con él. Tito, compañero y colaborador de Pablo, mensajero para las iglesias, gloria para Cristo. Importante colaborador de Pablo, que por cierto no es mencionado en el libro de los Hechos. ¿Sí? Interesante. No está mencionado Tito en el libro de los Hechos, pero obviamente sabemos que formó parte del trabajo ministerial que Dios le había dado a Pablo. Así que hay muchas referencias de él, de Tito, en 2 Corintios, en la carta a Gálatas también se le menciona. Y según los datos que provee las Escrituras, vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3, allí podemos ver que Tito era griego. Tito era griego. Así que posiblemente haya sido de la región de Acaya o bien de Macedonia. Y que fue convertido, y esta es una estimación, durante el primer viaje evangelístico de Pablo, y al punto tal de que fue llevado por Pablo a Jerusalén, en el primer concilio, ¿recuerdan? Bueno, allí lo que ustedes leen es justamente eso, que juntamente con Bernabé subió Pablo hacia Jerusalén, bueno, por el llamado de los apóstoles, para ver el asunto de la predicación hacia los gentiles. Así que Pablo lleva a Tito. Así que tiene una razón también para ello. Pero al decir de que Pablo era griego y que a su vez necesitó ser circuncidado, lo que nos está diciendo es que primeramente Tito no era un prosélito. Tampoco había sido iniciado o criado al judaísmo como lo fue Timoteo. ¿Recuerdan? Bueno, Timoteo era de padre griego, de madre judía, pero había sido criado en el judaísmo. Pero Tito no. Ambos sí tuvieron que ser circuncidados. Lo que manifiesta la segunda carta escrita a Corinto es que Tito era un colaborador de mucha confianza. Al punto tal, pueden ver en 2 Corintios 2, 13, 7, 6, que Pablo se preocupaba, él está hablando de la situación de la iglesia y se preocupaba por Tito, esperando a que venga, y que fue consolado Pablo por la llegada de Tito. Así que es claro que Tito fue un hombre de confianza de Pablo y que Pablo tenía la firme intención de formar a Tito. Por algo lo lleva a Jerusalén, por algo también se lo presenta a los apóstoles para que él ya entre en el ambiente, para que tanto los apóstoles reconozcan quién es Tito y que Tito también ya comience a tener contactos. Sí, veo claramente a Pablo formando a Tito. Desconocemos la edad de Tito, podíamos estimar que evidentemente era mayor que Timoteo y posiblemente un poquito menor o casi la edad de Pablo. Sí, así que eran dos personas medianamente de la misma edad. Y bueno, Pablo ha tenido muchos colaboradores a lo largo de su vida ministerial, pero solamente dos de ellos, o al menos dos cartas, quedan registradas, escritas a Timoteo y a Tito. Y parece que estos hombres fueron lo más apreciado para Pablo. Y trato de imaginar ese grupo de trabajo de esa época. Ese hermoso equipo, el Espíritu Santo, Pablo, Silas, Tito, Timoteo, Lucas, llevando la obra de Dios por todo el Mediterráneo. Y dicho esto, leamos los primeros cinco versículos de la carta a Tito, como le escribe Pablo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Recuerde que la palabra apóstol significa enviado, encomendado. Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesús el Cristo, conforme o según a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero, significa genuino, genuino hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien. Y ya en el texto 5 se menciona la ciudad, que es la isla que les acabo de señalar y que usted vio en sus mapas, Creta. Pablo menciona a Creta como un lugar como o donde ya había él estado. ¿Sí? Muestra que Pablo ya había estado allí y había una iglesia allí. Sin embargo, si usted mira los viajes de Pablo, en ninguno de ellos se ve que en los primeros 3 viajes evangelísticos Pablo jamás tocó la isla de Creta. Así que la pregunta es, ¿cuándo lo hizo? Si bien cuando fue llevado a Roma, él estaba siendo llevado por una barca romana, pasa circunstancialmente por allí, pero no hay motivos para que él pueda realizar un trabajo evangelístico. Sin embargo, es claro, y este dato que ofrece la epístola demuestra o confirma un dato más, de que posterior al encarcelamiento que Pablo tiene en Roma, escrita hasta el final del libro de los Hechos, es claro que Pablo disfrutó un periodo de gracia y de libertad entre el año 62 y posiblemente hasta el 69. O sea, 7 años más, una semana más de trabajo que se le permitió tener a Pablo para continuar con la evangelización del Mediterráneo, aunque él también ya da testimonio de que ya había cundido todo el Evangelio, hasta lo último, hasta Ponto, hacia el norte, hacia muchos lugares. Pero concedido por Dios, solicitado por la Iglesia, Pablo es puesto en libertad, y a través de ello podemos, bueno, conjeturar un viaje que habrá hecho con sus colaboradores y que Tito también posiblemente lo haya acompañado. Y hay estimaciones bíblicas determinando de que Pablo estuvo entre el 62 y 63 después de salir de Roma. Él va a Éfeso y está en sus alrededores hasta el año 63. A fines del 63 y principios del 64, Pablo estuvo en la Odisea, lugar donde escribió a Timoteo. ¿Sí? Si usted tiene la Biblia Reina Valera 1909 o la Biblia Reina Valera independiente, la RBI, sepan que el Textus Receptus, 1516-1550, escribe como una nota adicional dónde fue escrita la carta a Timoteo. No sé si alguno tiene o tiene posibilidad de verlo. Dice claramente allí de que la carta escrita a Timoteo fue desde la Odisea, o sea, una región de Asia Menor, y desde allí escribe Pablo a Timoteo. Y eso es, como le dije hace rato, principio de 64. Imaginemos enero, diciembre del 63, enero del año 64, Pablo estaba en la Odisea y le escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso. Y es evidente que Pablo parece que tiene la intención de viajar y viaja hacia el sur y se dirige hacia la isla de Creta. Así que los primeros meses, posiblemente febrero, ya haya estado Pablo en Creta y sigue trabajando allí con Tito. Concluye su viaje o su trabajo en Creta y deja a Tito allí. ¿Sí? Deja a Tito allí y se dirige ¿hacia dónde? Hacia Macedonia. ¿Cómo sabemos esto? De igual manera en que en el Textus Receptus o los manuscritos de que se llama de la tradición cristiana describían desde dónde había sido escrita cada carta, cuando Pablo abandona Creta, deja a Creta, dejando a Tito allí, se va hacia Nicópolis, hacia Macedonia. Si pueden verlo, están en el mapa. Él se dirige a la zona de Acaya, a Grecia y Macedonia, y desde Nicópolis, una ciudad de Macedonia, desde allí le escribe a Tito. Y es por eso que le dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien. Este texto, fíjense de que, bueno, ese apéndice al final figuraba y figura inclusive hasta la Reina Valera 1909. Ya en la 1960 lo sacaron. Sociedades Bíblicas Unidas consideró de mala manera haber querido desviar o tergiversar la historia de los viajes de Pablo y por eso no quedó escrito. Si bien es un apéndice, Yo lo que quería es que confirmar, según lo que llamamos la tradición, o sea, lo que se decía desde tiempos antiguos, de que Pablo había escrito a Tito desde Nicópolis. Bien. Y podemos sumar un texto propio de la carta a Tito. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo 12. Dice allí, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, ¿en dónde? En Nicópolis. ¿Sí? Nicópolis es una ciudad de Macedonia. Porque allí he determinado pasar el invierno. Bien, este es otro dato más que nos ofrece la carta. Porque redacta de que Pablo está posiblemente en la estación otoñal del año 64. Es decir, estamos en octubre, noviembre de ese año. Está allí y él decidió pasar el invierno en Nicópolis. O sea que han pasado prácticamente 9 meses desde que estuvo en la Odisea. Hizo ese viaje a Creta, había estado un par de meses allí y él se dirige hacia Macedonia. Así que es interesante que unos cuantos versículos confirman la posibilidad de que Pablo haya hecho un cuarto viaje evangelístico o al menos de visita y revisión. Bien, descrito quién era Tito con lo que está en las escrituras, me toca hablar de la isla de Creta. ¿Qué es Creta? Fíjense, Crití es un término, un vocablo que no tiene. He estado buscando inclusive la etimología de este nombre, no lo tiene. Sí sé que es un nombre femenino, posiblemente denominado de alguna clase de roca que figuraba en esa isla. Es la isla, en la actualidad sigue siendo la isla más grande de Grecia. Creta es una isla que pertenece a Grecia. Y es la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. De todas las islas que hay en el mar Mediterráneo, Creta es la quinta en posición con respecto a tamaño. De hecho, tiene 8.300 kilómetros cuadrados y es una costa de casi unos 1.040 kilómetros, o sea, es enorme. De longitud y actualmente tiene una población de unos 620.000 habitantes y la capital actual es Heraclión. La isla, como les había dicho, sirve de zona portuaria. Y es un nexo, una conexión entre el norte de África y el sur de Europa. De hecho, Egipto conectaba hacia Acaya justamente por la isla de Creta. Así que es una región muy interesante y a su vez muy rica. Porque al ser un puente, hay muchísima actividad comercial y Creta vivía de esa actividad comercial. No necesitaba esforzarse mucho, por así decirlo. He estado revisando en la historia, tiene evidencia de una civilización desde el 1500 a.C., ya se considera esa isla habitada, pero sí sabemos con certeza de que fue conquistada por Alejandro el Magno, por el emperador griego, en el año 332, dando inicio al imperio griego. Pero ya saben, Alejandro el Magno murió prontamente, de hecho desde su inicio de la conquista hasta que fallece son casi 8 o 9 años. Así que posterior a la muerte de Alejandro el Magno, esta isla quedó en manos de piratas de origen siciliano, lo que provocó que los romanos la conquistaran en el 67 a.C. Parece un poco de historia. Tras la división del Imperio Romano, esto ya es posterior, 395 d.C., quedó en manos del Imperio Romano del Oriente, del Imperio Bizantino, y le devolvió cierta relevancia y una posición en el Egeo muy importante. Eso es lo que sabemos de la isla de Creta, ¿sí? Bien, ya sabemos un poco quién es Tito, la isla de Creta donde él estaba, qué hacía Tito en Creta. Dice que quedó como encargado de la congregación. Tito queda como encargado de la congregación y uno puede mirar también a través del texto de escrita a Tito que es una región difícil. Creta es una región muy, muy difícil ya que tenía mala fama. muy mala fama. Vamos a leer el versículo 12 de 1 de Tito, del capítulo 1 de Tito. Tito 1.12 dice, hablando de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Cuatro adjetivos muy feos, ¿verdad? Para una civilización, para la gente que vivía allí. Y dice Pablo, hablando de uno de los... O sea, que el que lo dijo no es de afuera, es de ahí adentro, es de Creta. Así que imaginen lo que es poner una iglesia en Creta. En medio de esta gente que tenía fama de mentiroso, la palabra pseudo que aparece allí también significa que eran muy engañadores. Eran engañadores. Mala bestia significa, es un término que significa que eran salvajes, pero salvajes como los leones, los chacales, de esa orden, de esos términos. Glotones, ¿qué significa glotón? Dragón. Y la palabra dragón viene de que estaban de continuamente de fiesta en fiesta. ¿Sí? Una cosa por el estilo. De fiesta en fiesta, eran fiesteros y por ende también ociosos. Haraganes, desocupados, sin preocupación. Eso significa esa sociedad. ¿Les recuerda alguna sociedad parecida? ¿Qué dirían si escribieran a Salta? Describo a la iglesia que está en Salta y que ¿cuál sería la fama de la iglesia en Salta? Bueno, no hace falta. Bien, yo veo inclusive, por ejemplo, se considera Argentina un país poco querido a nivel latinoamericano. Y una de las cosas es porque desde la capital, que es Buenos Aires, la capital federal, ya los porteños lamentablemente son muy habladores, hablan demasiado los porteños, son muy engañadores, de muy mala intención. Así que la sociedad en la donde está puesto Tito no es muy diferente de la nuestra, por así decirlo. Yo espero que no seamos nosotros así, mentirosos, malas bestias, dragones, ociosos, aunque bueno, a veces cuesta, porque bueno, la gente aquí no lee, no tiene cultura por la lectura, ni mucho menos por el ámbito cristiano. En fin, pero ese es otro asunto. Pero vean, yo quiero que a través de la carta puedan considerar que hay algunos datos importantes que describe el ambiente de esa época, la situación de Tito en Creta y la necesidad de Pablo por establecer algo. Fíjense que es muy interesante que también que esta carta tiene mucha afinidad con 1 Timoteo, porque habla de los requisitos. Bueno, ya vamos a ver un esquema de ello. Ambas fueron escritas en el mismo periodo y demuestran el firme propósito de Pablo de establecer congregaciones ordenadas. Parece que Pablo, cuando sale de Roma, de ese aprisionamiento, él ya tiene la firme intención de decir, bueno, vamos a ordenar las iglesias. Vamos a poner en orden, a acomodarla como corresponde. Y se ve claramente en Timoteo y en Tito decir, mira, vamos a recalcar los requisitos. Acá, para que esto no se desborde, vamos a hacer que los ministros cumplan los requisitos y no solamente eso, que tengan la capacidad de mantener la sana doctrina. ¿Por qué es importante esto para Pablo? Porque Pablo ve que las filosofías, el judaísmo y la diversidad de costumbres mundanas de esa época suelen corromper y hasta amenazar la estabilidad espiritual de las iglesias. Así que Pablo necesita establecer un patrón. Es decir, es necesario que en el momento en que se funden las congregaciones, después de él, tengan un protocolo de funcionamiento. Es por ello que la carta destaca muchísimo los requisitos para administrar la organización eclesiástica, pero de manera funcional, no jerárquica, ¿sí? A veces la mayoría de las instituciones religiosas intentan describir a Timoteo y a Tito como líderes. No eran líderes, ¿de acuerdo? Eran esclavos, como dice la Escritura, claramente. No, la palabra líder no aparece en las Escrituras. Bien, la palabra que aparece es esclavo, sirviente. Así que Pablo tiene la intención de tener una iglesia funcional, con sana doctrina, o sea, que la doctrina sea saludable, significa, y que siempre se refleje una vida en santidad. Lo hemos visto en 1 Timoteo, vamos a ver lo mismo en esta carta a Tito. Tito estaba capacitado para ordenar o establecer ancianos, como dice allí el versículo 5. Tenía capacidad de ordenar y establecer ancianos en cada ciudad en la que se estableció una iglesia, pero difícil era encontrar personas con esas cualidades, o hablando de que tenga cualidades morales apropiadas o con sólidos principios cristianos y que sea a su vez capaz de enseñar. Es difícil encontrar esa clase de personas en las congregaciones, pero una vez que son halladas, estas personas tienen que ser ordenadas y puestas para el Señor. El Señor escoge y el Señor también le va a poner. Y en cuanto a la vida cristiana, esta organización de Pablo, yo veo algo muy práctico. Que los cristianos puedan ver a través de los ministros la manera correcta de vivir, la manera correcta de hacer las cosas. En definitiva, la manera práctica de promover la santidad a través del ejemplo ministerial. ¿Bien? ¿Cómo promovemos la santidad? Se promueve desde las personas que llevan adelante el trabajo. Y es por eso la necesidad de que los requisitos se cumplan. A todo esto, o sea, eso es promover la santidad, pero es importante destacar otra cosa, que la santidad no es algo que se pueda autoprovocar. No es algo que sea propio de nosotros, no podemos provocar santidad, tampoco podemos fingirla. ¿Este es un trabajo de quién? Del Espíritu Santo. Y fíjense que Tito 3:5 también dice esto al respecto de esa sociedad. Que Jesús nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea que no es por conducta humana, sino por su misericordia. El cristiano es una gracia de Dios, una compasión de Dios hacia nosotros. Y esa compasión se manifiesta a través del lavamiento, de la regeneración, hablamos del bautismo, de la sangre de Jesucristo, y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces somos cristianos porque Dios lo provocó a través del Señor Jesucristo y a través de su Espíritu que mora en nosotros. Que seamos cristianos significa que tenemos el Espíritu Santo. Y eso es una enorme diferencia con lo que no lo tiene. Cuidado, no nos hace mejores que ellos. De hecho, éramos indignos de este Espíritu. Pero ahora que lo tenemos, por la gracia de Dios que nos amó, es nuestro deber promover la santidad con nuestra vida. Porque no se nos dio el Espíritu para que lo tengamos encerrado y ya está, como si fuese alguna clase de amuleto. Tenemos al Espíritu para que acomode nuestra vida. Detectar lo malo que somos, cambiarlo por buenas obras. ¿Se entiende? Eso es la vida práctica que también se van a ver en esta carta. Ya mi hermano Gabriel se va a encargar de desarrollarlo. Así que, ¿cómo detectamos verdadero cristiano? No porque diga que es evangélico o que vaya a alguna congregación un par de horas al fin de semana. Detectamos el cristianismo por las obras y exhibido primeramente en comportamiento de los ministros. Aquel que experimenta un nuevo nacimiento recibe el Espíritu Santo a fin de que pueda mantener una vida. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para mantener una vida victoriosa sobre el pecado. Y esa vida tiene que ser semejante a la de Cristo. Como también acabamos de leer allí en Tito, y que se refleja primeramente en los ministros. Bien, esto va a ser, esto es solamente una introducción, es una epístola breve. Como le dije, esto es considerada a veces para los pastores, pero la carta es para la iglesia, así que usted tiene todo el derecho de leerla, de examinarla, porque provee rasgos esenciales del comportamiento apropiado para usted, de la congregación, de los ministros, Así que vamos a ver una introducción, salutaciones, las instrucciones de los requisitos que conciernen a los ancianos, instrucciones que del capítulo 2 concierne a la conducta cristiana, y bueno, algunas instrucciones finales y una orientación al final. Sí, ya vamos a escribir esto. Y como leímos, ya el inicio de esta carta, al igual que la carta a Timoteo, Pablo le escribe a Tito, ¿desde qué manera? Desde la autoridad espiritual. ¿Sí? Pablo le escribe a Tito, no le dice, che Tito, estoy aquí, hace esto, no, sino que la carta manifiesta claramente, como dice Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo. O sea, esto refleja de que Pablo le escribe a Tito desde la autoridad espiritual. Está inspirado por el Espíritu a escribirle. Eso es lo que está diciendo. Inspirado en el Espíritu a escribir en cuanto al ministerio se refiere. Por lo tanto, el protocolo determina la seriedad de este asunto. Pablo le escribe a Tito como enviado. Le escribe como tutor, como maestro y como amigo. Igual que escribió a Timoteo. Y aunque otros, y hablo ya en términos general, aunque a otros no aprecien el esfuerzo de ser cristiano, aunque no aprecien el esfuerzo de ser cristiano, no aprecien el esfuerzo de ministrar, nosotros debemos siempre vivir una vida recta, una vida obediente a Dios, reflejada en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Vivir y enseñar a estar juntos. Vivir en armonía y en paz. El objetivo de la congregación es de ser un ejemplo viviente de una fe viva, de un Dios vivo. Un Dios vivo en medio de una sociedad tan maligna. Así que cuando lea esta carta a Tito, vea la exhortación que tiene el Señor para usted. Porque es el Espíritu hablándole a usted a través de todas las Escrituras, pero específicamente ahora a través de Tito. Por esta causa te dejé en Creta, dice Tito 1.5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, esposo de una sola esposa y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana, con saludable enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, es una enorme labor descrita aquí. Quizás uno, los ministros actuales o aquellos que son provistos por religiones no reflejan esto, pero es importante. No quiero hablar posible, como dije, le voy a dar lugar a mi hermano para que haga una mejor aseveración de esto. Por lo pronto, vean que Pablo no solamente recomendó a Timoteo cuáles deben ser los requisitos para ministrar, sino también a Tito. La similitud de la carta sí lo demuestra, así que es claro que la importancia de los requisitos. Es clara la importancia de los requisitos en los ministros. No se puede actuar sin cumplir los requisitos. ¿Bien? No se puede actuar sin cumplir los requisitos. Al igual que jamás, jamás el Espíritu Santo encomendará a un hombre algún servicio o ministerio sin que cumpla los requisitos. ¿Sí? Entonces, todas aquellas personas que se digan que son ministros o que alguna institución los haya catalogado como tal, no significa que lo sean si los requisitos no se cumplen. Si viniera alguno diciendo que Dios o un ángel le habló para que ministrara, sea hombre o mujer, si no cumplen los requisitos, es un simple anatema. ¿Qué significa? Maldición. Un maldito. Y no lo digo yo. Gálatas 1.8, Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Bien? O sea, aunque venga alguien a decirte, mirá, se me presentó un ángel, me dijo que hay que hacer esto, aquello, pero es un fornicario, es un adúltero, es un drogadicto y está mal, jamás el Espíritu Santo va a trabajar. Quien le haya hablado es claramente que no es Dios. Y sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nadie puede llegar a la congregación y decir que es siervo de Dios o que tiene un ministerio por cumplir sin los requisitos, obviamente. Bien, esto ya va a ser descrito. Como ya habíamos hablado en el estudio de 1 Timoteo, no solo hace falta cumplir los requisitos para ministrar, sino que también lo más importante es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y quiero hablar de esto, y con esto vamos a concluir. Quiero hablar un poco respecto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay una confusión enorme y a veces hasta me consultan al respecto. Y existe esto de llamar de que todo cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y ustedes saben esto, ¿verdad? Que esto que inventan los pentecostales, los neopentecostales, por así decirlo, de ciertas manifestaciones raras, que la persona cae al piso, empieza a temblar, o a reírse, o a comportarse irracionalmente. ¿Qué es eso? ¿Es cierto que cualquiera puede ser lleno del Espíritu Santo o que todos tengamos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Porque la Escritura habla de estas dos cosas. Habla de tener el Espíritu Santo y habla de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, comencemos. Todo genuino cristiano, participa de un nacimiento en el Espíritu, nacido del agua y del Espíritu. Implica que participa y degusta de los frutos del Espíritu Santo, de todo lo que también se menciona en Gálatas. Es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo actuando en el cristiano, por medio de su Espíritu. Eso es tener el Espíritu Santo. Lo tenemos para... Es santo porque aparta del mal. Santo significa apartado del mal. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo es porque ese Espíritu nos tiene que apartar a nosotros del mal, del pecado y todas las malas acciones que solíamos cometer, ahora estamos apartados, no por nuestra capacidad, sino por el Espíritu que opera en nosotros. ¿Bien? Y es algo que Dios ha dado y que se manifiesta. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Acá está hablando Jesús, registrada por Juan. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Bien? El Espíritu Santo es para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir. El incrédulo, el que no cree, no tiene ni idea de lo que es el Espíritu Santo. No puede ni percibirlo. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen. Porque mora con ustedes. Y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Bien? La importancia de Jesús, la sangre de Él, su cuerpo, su sacrificio. Una sustitución por nosotros. Una suplantación. Porque éramos nosotros quienes tenemos que estar allí en la cruz. No solamente nos da esa sustitución, sino que también ahora nos da su Espíritu. Así que, ¿cuál es el anhelo real o genuino? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el cristiano al creer? Anhelar ese Espíritu. Anhelar esa manifestación que no tiene que ser reflejada de cosas con cosas raras. No es que viene una luz o que uno recibe algo extraño, que te agarre un ataque de epilepsia. No funciona así. La manifestación del Espíritu Santo es vencer al pecado. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque tengo la capacidad de vencer al pecado. Tengo la capacidad de decir no al pecado. No a los vicios, no a las malas obras, no a los robos, no a los engaños. ¿Se entiende? Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿es eso ser lleno del Espíritu Santo como está diciendo acá? No. Eso es tener el Espíritu Santo. Fíjense, los apóstoles, una vez que Jesús resucita, les da el Espíritu Santo a los discípulos, pero son llenos después. Por ejemplo, vamos a ir a Juan 20:22. Acá dice claramente, ahí Juan describe cuando Jesús resucita, se presenta varias veces a sus discípulos. Y en esta oportunidad, Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y no estaban en Pentecostés, todavía falta mucho. De hecho, todavía, y no sé si dice la Escritura allí en ese momento, el versículo anterior, que Felipe no estaba. ¿De acuerdo? O sea, que cuando Jesús les dio el Espíritu Santo en ese momento, se lo dio a nivel personal. ¿De acuerdo? Eso era tener el Espíritu Santo. Pero fueron llenos después. Pentecostés, ¿sí? 50 días. Después, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Bien? O sea que no es que los discípulos tuvieron que esperar hasta Pentecostés para conocer el Espíritu Santo. Ellos ya lo conocían porque Jesús les había soplado ese Espíritu. Lo que pasó en Pentecostés es que ellos fueron llenos de ese Espíritu. ¿Bien? Esto implica que tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu son dos características diferentes entre sí. Y esto es lo que muchas denominaciones ignoran, sobre todo los pentecostales. Porque se habla mucho de ser lleno del Espíritu Santo, pero no entienden lo que eso significa. Antes que nada, otra vez reitero, ser lleno del Espíritu Santo no implica que las personas tambaleen, caigan alocadamente, o que comiencen un ataque de epilepsia o de risa, o que actúen como borrachos, o con comportamientos irracionales, o que se alarguen, hablando expresiones que nadie entiende. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Así que vamos a descartar cosas. Lo primero que descartamos es que ser lleno del Espíritu Santo no significa que la persona, que un cristiano sea mejor que otro. ¿De acuerdo? Ser lleno no significa mejor. No te da ninguna resolución, por así decirlo, ser lleno del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. Lo segundo que descartamos es que la llenura esté relacionada con nuestro desarrollo cristiano. Es decir, que el Espíritu lo vamos recibiendo gradualmente hasta ser lleno, como dicen algunos. No, tampoco funciona así. ¿De acuerdo? No es que una vez que usted se convierte, Dios le da una porción del Espíritu, y si usted se porta bien, le va dando un poquitito más y un poquitito más. Sí, hay algún ambiente, lamentablemente, inclusive en el ámbito, los bautistas suelen decir esto, de que ser lleno del Espíritu es gradual, a medida que pasa el tiempo, usted hasta que sea lleno del Espíritu. No, no dice eso la Escritura. No funciona así. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos a medida, como dice el Señor, como sí dice la Escritura, pero para nosotros, para nuestro bienestar. Es una acción. Así que no se refleja el funcionar de manera gradual. Lo tercero que descartamos es que, como dijimos, la manifestación del Espíritu no se refleja con reacciones humanas o comportamientos fuera de lugar. Ser lleno del Espíritu Santo tiene un propósito. Ser llenos del Espíritu Santo tiene un propósito. La palabra lleno, desde el término griego, significa completo, pleno. Y esta expresión se utiliza mucho en los medios de transporte de esa época. Significa cuando un animal de carga, sea un asno o buey o camello, decían estaba pleno, está lleno. Significa que estaba cargado el animal. Bien. Al igual que los carros o los navíos, las naves, las barcazas, más se reflejaba allí, la barca, una vez que está llena, plena, está llena. ¿Qué significa? Que ese medio de transporte, una vez que está lleno, tiene que un solo objetivo, una sola dirección. Un destino específico para dicha carga. Un barco pesquero puede deambular en el mar, va de aquí para allá, pero en el momento es que está lleno, ¿qué hace? Derecho al puerto. Un solo objetivo, un solo propósito. Está lleno de peces, no hay que perder tiempo, el pescado se pudre rápido, así que hay que llevarlo rápido. Una sola dirección. De igual forma, Dios escoge a cristianos para llenarlos con propósitos en Él. Es un propósito. Lleno del Espíritu Santo, todo aquello que tienen como fin ministrar a los demás los dones que Dios les da. ¿Se entiende? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no significa que uno sea mejor, sino de que Dios lo está utilizando con una carga determinada. Una carga que no puede ser modificada y que no puede ser cambiada por nada, sino que tenemos que cumplir. Pase lo que pase, hay que hacerlo. ¿Se entiende entonces lo que significa tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a dar lugar a que posteriormente nuestro hermano Gabriel lo expanda más respecto a la parte de los requisitos. Yo termino aquí. Aquí termina esta meditación, esta introducción, para que usted pueda leer en profundidad hasta el próximo domingo. Son 3 capítulos. Bien. Es más, sé que algunos se las conocen, sé que saben de memoria el libro de Tito. Sería importante, sería bueno que lo sepan así. Y me despido con ustedes. La paz del Señor Jesús. Que esto sea de provecho.